Sofía no esperaba que ese día fuera diferente a todos los demás. Pero cuando vio a Marcos agarrar su maleta sin decir una sola palabra, sin mirarla, sin despedirse, algo dentro de ella se rompió para siempre. No fue un golpe. No fue un grito. Fue el silencio. Ese silencio pesado que llevaba 7 años instalado entre los dos, como una pared que nadie había decidido derribar. Sofía se quedó parada en el portal del rancho, con el vestido verde que él nunca había notado, mirando cómo el camión de Marcos levantaba polvo en el camino de tierra. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Solo pensó una cosa. Ya era suficiente. Pero para entender cómo Sofía llegó a ese portal, hay que volver al principio. Hay que volver al día en que todo comenzó. Sofía Mendoza tenía 23 años cuando se casó con Marcos Villanueva. Era una mujer de campo, criada entre caballos y tierra seca, acostumbrada al trabajo duro y al silencio de las mañanas. Marcos era 7 años mayor que ella. Tenía el rancho más grande de la región, manos fuertes y una mirada seria que a Sofía le pareció en aquel entonces señal de carácter. Se casaron en mayo. La ceremonia fue sencilla. Pocas personas, mucho viento y un vestido blanco que su madre había cosido a mano durante 3 semanas. Sofía recuerda que ese día Marcos la miró diferente. Solo ese día. Después, casi nunca más. Los primeros meses fueron tranquilos. No apasionados, pero tranquilos. Marcos trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Sofía aprendió a administrar la casa, a lidiar con los peones, a llevar las cuentas del rancho con una libreta vieja que encontró en un cajón. Era inteligente, aprendía rápido, y poco a poco fue tomando responsabilidades que nadie le había pedido que tomara, pero que nadie tampoco rechazó. El rancho funcionaba mejor con ella. Todos lo sabían. Todos menos Marcos, que lo daba por sentado. Al segundo año, Sofía quiso hablar sobre tener hijos. Marcos dijo que no era el momento. Al tercer año, Sofía decoró la sala con plantas y cortinas nuevas. Marcos no dijo nada, ni bien ni mal, nada. Al cuarto año, Sofía empezó a sentir que vivía sola dentro de un matrimonio. Se levantaba sola, desayunaba sola, tomaba decisiones sola. Y cuando Marcos llegaba por las noches, cansado y callado, se sentaba en su sillón, miraba la televisión y se dormía sin preguntarle cómo había estado su día. Sofía intentó hablar con él. Más de una vez, más de 10 veces, le decía que necesitaba más presencia, más atención, más conversación. Marcos la escuchaba con esa cara seria que ella ya no interpretaba como carácter, sino como indiferencia. Le respondía que el rancho era su responsabilidad, que si el rancho andaba bien, todo andaba bien, que ella no debía quejarse porque tenía techo, comida y estabilidad, como si el matrimonio fuera solo eso. Como si Sofía fuera solo una parte del inventario del rancho. Al quinto año, Sofía dejó de intentarlo, no de golpe. Fue gradual, como cuando el agua se va secando en un pozo. Un día dejó de buscar su mirada en la mesa. Otro día dejó de esperarlo despierta. Otro día dejó de contarle las cosas pequeñas que le pasaban. Y Marcos no lo notó. O si lo notó, no dijo nada. Porque para Marcos, el silencio siempre fue más cómodo que las palabras. Al sexto año, una sequía golpeó fuerte la región. Varios rancheros perdieron ganado. Marcos perdió casi un tercio de sus animales. Fue un golpe duro, y Sofía lo vio llegar al rancho más cerrado que nunca, más callado, más distante. Ella intentó ayudarlo, propuso soluciones, habló con proveedores, reorganizó los gastos. Marcos aceptó la ayuda sin agradecerla, sin reconocerla, como si fuera lo mínimo esperado y nada más. Fue durante esa temporada difícil que apareció Carlos Herrera. Era dueño del rancho vecino, separado por apenas una cerca de alambre y una colina verde. Carlos tenía poco más de 40 años, complexión fuerte, una sonrisa tranquila y la costumbre de saludar con los ojos antes que con la boca. Había llegado a la región 2 años atrás, compró el rancho que estaba abandonado y lo levantó solo, con trabajo y sin escándalos. Los vecinos hablaban bien de él. Era de los que cumplían su palabra. La primera vez que Sofía habló con Carlos fue por un asunto de límites de propiedad. Había una disputa menor sobre una franja de tierra cerca del río. Sofía fue a resolverlo porque Marcos estaba ocupado, o eso dijo. Carlos la recibió con respeto. la escuchó con atención. Le ofreció agua y sombra. La disputa se resolvió en 20 minutos, pero la conversación duró casi una hora. No porque hubiera más problemas que resolver, sino porque Carlos preguntaba, y escuchaba, y respondía con interés genuino. Sofía volvió al rancho con algo raro en el pecho. No era emoción romántica, era algo más simple y más profundo. Era la sensación de haber sido vista. Esa sensación no la abandonó en los días siguientes. Y eso, aunque Sofía todavía no lo sabía, era el comienzo del fin de todo lo que había conocido hasta entonces. Marcos seguía sin mirarla, pero alguien más ya había empezado a hacerlo. Sofía no volvió al rancho de Carlos de inmediato. No era esa clase de mujer. Era cautelosa, reflexiva, y tenía muy claro que una conversación agradable no era razón suficiente para cambiar nada. Pero lo que sí cambió fue algo interno, algo que ella misma tardó en reconocer. Empezó a notar el silencio de Marcos con más claridad, como cuando uno aprende una palabra nueva y de repente la escucha en todas partes. Sofía siempre había sabido que su matrimonio era frío, pero después de esa tarde con Carlos, entendió que no era normal, que no tenía por qué serlo, que había otra manera de ser tratada. Los días siguieron su ritmo habitual en el rancho. Sofía se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, revisaba las cuentas, hablaba con los peones, supervisaba el trabajo del día. Marcos salía sin decir a dónde iba y volvía cuando quería. A veces comían juntos en silencio, a veces ni eso. La casa era grande, ordenada y limpia gracias a Sofía, pero tenía algo de museo. Todo en su lugar, nada con vida. Una mañana, casi 2 semanas después de su primera conversación con Carlos, Sofía fue al pueblo a comprar suministros. Era un viaje que hacía casi cada 15 días, sola siempre, porque Marcos nunca la acompañaba. En el almacén general se encontró con Carlos, que también hacía sus compras. El encuentro fue casual y breve. Carlos la saludó con esa calma que lo caracterizaba. Preguntó cómo estaba el rancho después de la sequía. Comentó algo sobre las lluvias que se esperaban para el mes siguiente. Sofía respondió con naturalidad, sin nervios, sin segundas intenciones. Pero cuando se despidieron y ella cargó sus cajas en el camión, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, casi sin querer. Y hacía mucho tiempo que no sonreía así. Esa noche, mientras Marcos dormía en su sillón con la televisión encendida, Sofía se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té y sus pensamientos. No estaba fantaseando con Carlos. No era eso. Estaba pensando en ella misma, en los años que habían pasado, en la mujer joven que había llegado a ese rancho con esperanzas y energía, y en la mujer en que se había convertido, callada, invisible, funcional, como una herramienta bien mantenida, útil pero nunca valorada. Se preguntó si Marcos alguna vez la había amado de verdad, no con palabras, porque las palabras pueden mentir, sino con hechos, con presencia, con interés, y por más que buscó en su memoria, no encontró muchas pruebas. Encontró momentos puntuales, destellos aislados de algo que pudo haber sido amor, pero que nunca llegó a ser una llama sostenida. Era como buscar calor en una chimenea que nunca había sido encendida del todo. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión pequeña pero importante. Decidió que iba a empezar a cuidarse a sí misma. No para Carlos. No para nadie más. Para ella. Empezó a caminar por las mañanas, antes de que el rancho se despertara. Sacó un libro que había dejado a medias hacía años. Volvió a escribir en el cuaderno donde anotaba sus pensamientos. Un hábito que había abandonado en los primeros años del matrimonio. Nadie notó el cambio. Marcos desde luego que no. Pero Sofía lo notó, y eso era suficiente por el momento. Fue doña Petra, la mujer que ayudaba en la cocina 2 veces por semana, quien notó algo diferente en Sofía antes que nadie. Una mañana, mientras pelaban papas juntas, doña Petra la miró de reojo y dijo, con esa honestidad directa que solo tienen las mujeres mayores que ya no tienen nada que perder, que hacía mucho que no la veía con esa cara. Sofía le preguntó qué cara. Doña Petra respondió que la cara de alguien que todavía tiene esperanza. Sofía no supo qué responder, solo siguió pelando papas. Pero guardó esa frase en algún lugar importante. Las semanas siguientes trajeron trabajo pesado. Las lluvias llegaron como se había anunciado y trajeron sus propios problemas. Canales desbordados, tramos de cerca caídos, animales que había que mover a terreno más alto. Sofía trabajó junto a los peones sin quejarse, con las botas llenas de barro y el cabello recogido bajo un sombrero viejo. Marcos supervisaba desde lejos, dando órdenes sin meterse en el barro. Así había sido siempre. Él mandaba. Ella hacía. Fue durante esos días de lluvia y trabajo que Carlos apareció de nuevo, esta vez por iniciativa propia. Se acercó con dos de sus hombres a ofrecer ayuda con los canales, porque el desbordamiento afectaba también su propiedad. Era un gesto lógico y práctico. No había nada romántico en ello. Pero Marcos lo recibió con frialdad. Lo trató con una distancia que rozaba la descortesía. Sofía observó eso sin decir nada, pero lo registró, porque Marcos nunca había sido un hombre cálido, pero tampoco solía ser grosero sin razón. Algo en la presencia de Carlos lo incomodaba, aunque él mismo probablemente no sabía por qué. Carlos no se alteró. Trabajó con sus hombres, resolvió lo que había que resolver, se despidió con educación y se fue. Antes de montar su caballo, cruzó la mirada con Sofía un momento. Solo un momento. No dijo nada. Ella tampoco. Pero en ese silencio hubo más comunicación que en años de conversaciones con Marcos. Y eso era lo más perturbador de todo. No lo que se decían, sino lo que no necesitaban decirse. Esa noche, Marcos cenó en silencio como siempre. Y Sofía entendió que el problema de su matrimonio no era solo la falta de amor. Era que Marcos nunca había aprendido a ver a la persona que tenía al lado, y que ella había pasado 7 años esperando que lo hiciera. El mes de julio llegó con un calor diferente. No solo el calor del verano, que en esa región podía ser brutal, sino una tensión nueva que Sofía sentía en el ambiente del rancho sin poder explicarla del todo. Marcos estaba más irritable que de costumbre. Llegaba tarde, salía temprano, respondía con monosílabos cuando ella le hablaba, que ya era decir poco considerando que él nunca había sido muy hablador. Sofía notó que a veces recibía llamadas que cortaba cuando ella entraba al cuarto. No dijo nada. Lo observó. Y esperó. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en el escritorio del rancho, Sofía encontró una factura que no reconocía. Era de un hotel en el pueblo, fechada 3 semanas atrás. Una noche. Para 2 personas. Sofía la leyó 2 veces. La dobló con cuidado. La guardó en el bolsillo de su delantal. Y siguió ordenando los papeles como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo que todavía quedaba de esperanza se apagó silenciosamente. No fue una explosión de dolor. Fue más bien la confirmación de algo que una parte de ella ya sospechaba sin querer sospecharlo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo mientras Marcos dormía a su lado sin ningún signo de culpa ni incomodidad. Sofía pensó en muchas cosas. Pensó en los años invertidos, en el trabajo que había puesto en ese rancho, en ese matrimonio, en ese hombre que dormía tranquilo mientras ella estaba rota. Pensó en su madre, que le había dicho una vez que el matrimonio era sacrificio y paciencia. Pensó en si había demasiado sacrificio y demasiada paciencia sin ningún retorno real. Y al final, cuando el cielo empezó a aclarar y los pájaros comenzaron a hacer ruido afuera, tomó una decisión. No iba a confrontar a Marcos todavía. Primero necesitaba tener claridad. Necesitaba saber con certeza. Y necesitaba pensar en lo que iba a hacer con esa certeza. Los días siguientes, Sofía fue discreta y cuidadosa. Siguió con su rutina. Siguió cocinando, administrando, trabajando. Pero tenía los ojos más abiertos que nunca. Notó que Marcos mencionaba con cierta frecuencia a una mujer llamada Isabel, siempre en contextos aparentemente inocentes. Isabel del negocio de abarrotes. Isabel que conocía a fulano. Isabel que había dicho tal cosa. El nombre aparecía demasiado naturalmente para ser casual. Sofía lo archivó sin reacción visible. Fue doña Petra, una vez más, quien sin querer aportó la pieza que faltaba. Mientras tomaban café una mañana, la mujer mencionó completamente sin malicia que había visto el camión de Marcos estacionado frente a la casa de Isabel Fuentes 2 martes seguidos, temprano en la mañana. Doña Petra lo dijo como quien comenta el clima, sin darse cuenta del peso de sus palabras. Sofía asintió, bebió su café y cambió el tema. Pero ya tenía todo lo que necesitaba saber. No lloró, o al menos no lloró frente a nadie. Hubo una tarde, sola en el establo mientras cepillaba a la yegua que ella misma había criado desde potranca, en que los ojos se le llenaron de lágrimas sin permiso. No de tristeza exactamente, sino de algo más complicado. Era el duelo de una ilusión que había durado demasiado tiempo. Era la tristeza de haber creído durante años que si ella era suficientemente buena, suficientemente útil, suficientemente paciente, las cosas eventualmente mejorarían. Y ahora tenía la prueba definitiva de que no había funcionado, de que nunca iba a funcionar. Que el problema no había sido ella. Fue en esos días de procesamiento silencioso que Carlos volvió a cruzarse en su camino. Esta vez fue en el camino entre los dos ranchos, cuando Sofía volvía a caballo de revisar el tramo norte de la propiedad. Carlos iba en dirección contraria, también a caballo, y se detuvieron naturalmente a saludarse. Hablaron de las pasturas, del ganado, de nada importante. Pero Carlos, con esa manera que tenía de observar sin ser invasivo, le preguntó si estaba bien. Solo eso, sin rodeos ni dramatismo. ¿Está bien, Sofía? Y ella, que llevaba semanas siendo la mujer fuerte y discreta, sintió que esa pregunta sencilla le pesaba más de lo que esperaba. Respondió que sí, que estaba bien, que solo estaba cansada. Carlos asintió sin insistir, pero antes de seguir su camino dijo que si alguna vez necesitaba hablar con alguien, sin compromisos y sin juicios, él estaba a la distancia de una cerca. Sofía lo miró un momento. Vio en él algo que hacía mucho no encontraba cerca. Honestidad simple, sin segundas intenciones aparentes, solo una oferta genuina de presencia humana. Asintió una vez y siguió su camino. Esa noche, Marcos llegó más tarde de lo habitual. Cenó lo que Sofía había dejado tapado en la estufa. No preguntó por ella. No preguntó si había comido. No dijo nada. Se bañó y se fue a dormir. Sofía estaba sentada en el portal, mirando el cielo oscuro lleno de estrellas. Tenía la factura doblada en el bolsillo. Tenía años de silencio acumulado en el pecho. Tenía el cansancio de quien ha cargado sola durante demasiado tiempo. Y tenía, por primera vez en mucho tiempo, la sensación incipiente de que algo en su vida estaba a punto de cambiar. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero lo sentía, como se siente la lluvia antes de que caiga. En el aire, en los huesos, en el silencio que precede a la tormenta. Sofía esperó 3 días más antes de hablar con Marcos. No porque tuviera miedo, sino porque quería hacerlo desde un lugar de calma y no de dolor. Quería que sus palabras fueran claras, no temblorosas. Quería que él la mirara y entendiera que no estaba rogando ni suplicando, que estaba simplemente diciendo la verdad. Eligió una noche de miércoles, cuando los peones ya se habían ido y el rancho estaba en silencio. Marcos estaba en el sillón con su programa de siempre. Sofía apagó la televisión. Él la miró sorprendido, con una expresión entre molestia e interrogación. Sofía sacó la factura del bolsillo y la puso sobre la mesa de centro sin decir nada todavía. Marcos miró la factura. Hubo un silencio de varios segundos. Luego la miró a ella. Su expresión no fue de culpa, ni de sorpresa real. Fue de alguien que ha sido descubierto, y está calculando qué decir. Sofía habló primero. Le dijo que no necesitaba que él lo negara, ni que lo confirmara. Que ella ya sabía lo que tenía que saber. Que lo que quería hablar no era sobre Isabel, sino sobre ellos dos. Sobre 7 años de un matrimonio en el que ella había dado todo y recibido casi nada. Sobre el silencio. Sobre la indiferencia. Sobre el hecho de que él nunca la había tratado como una compañera, sino como una empleada no remunerada. Marcos la escuchó con esa cara seria de siempre. Cuando Sofía terminó, él dijo pocas cosas. Dijo que el rancho era su prioridad y que siempre lo había sido. Dijo que ella nunca había faltado de nada. Dijo que estas cosas pasaban en los matrimonios y que no era para tanto. Sofía lo escuchó hasta el final. Luego asintió despacio y le dijo que tenía razón en una cosa, que estas cosas pasaban y que por eso ella había decidido que no iba a seguir pasando en su vida. Marcos no esperaba eso. Por primera vez en mucho tiempo, lo vio descolocado. Le preguntó qué quería decir. Sofía le explicó con calma que iba a pedir el divorcio. Que no era una amenaza ni un berrinche. Que era una decisión pensada, merecida y definitiva. Marcos intentó hablar. Intentó argumentar. Dijo que estaban siendo impulsivos, que había que pensarlo bien. Sofía le recordó que ella Llevaba años pensándolo, que mientras él dormía tranquilo, ella había estado despierta contando el costo de seguir en ese lugar, y que ya había hecho las cuentas suficientes. La conversación no duró mucho más. Marcos no suplicó, no prometió cambiar, no lloró, y eso, curiosamente, fue lo más revelador de todo. Porque si hubiera habido algo real que perder, algo que verdaderamente le importara, habría reaccionado diferente. Pero se quedó sentado, callado, mirando la factura sobre la mesa. Y Sofía entendió que incluso en ese momento, el momento más importante de su matrimonio, él seguía sin estar realmente presente. Esa noche Sofía durmió en el cuarto de huéspedes, no con rabia sino con una extraña paz, como cuando uno finalmente deja caer algo muy pesado que había estado cargando durante demasiado tiempo. Al día siguiente, llamó a un abogado del pueblo. Fue discreta, fue directa, fue clara. Inició los trámites necesarios. El abogado le explicó que el proceso tomaría tiempo, que había bienes que considerar, que era importante documentar su contribución al rancho durante los años del matrimonio. Sofía tenía todo eso. Las libretas de cuentas. Los registros. Las facturas que ella había gestionado. Años de evidencia de su trabajo silencioso. Marcos reaccionó en los días siguientes con una frialdad diferente a la habitual. Ya no era la indiferencia vaga de antes. Era una frialdad calculada, la de alguien que empieza a pensar en términos de intereses. Empezó a revisar papeles que antes dejaba en manos de Sofía. Empezó a tener reuniones con personas que ella no conocía. El rancho, que había sido territorio compartido en los hechos, aunque no siempre en el reconocimiento, empezó a sentirse como campo de disputa. Los peones notaron la tensión sin entender del todo qué pasaba. Algunos miraban a Sofía con lástima, otros con respeto. Don Aurelio, el capataz de más años en el rancho, se le acercó una mañana mientras ella revisaba el estado del granero. Le dijo, con el sombrero en la mano y la mirada en el suelo, que él sabía quién había llevado ese rancho adelante todos esos años, y que eso no se olvidaba fácilmente. Sofía le agradeció con una mano en el brazo y siguió con su trabajo. Fue en esa semana de tensión y trámites cuando Carlos se enteró de algo. No por chisme, sino porque en los pueblos pequeños las noticias viajan solas. Se enteró de que Sofía y Marcos estaban separándose y tomó la decisión discreta y respetuosa de no acercarse por el momento, porque entendía que Sofía estaba en medio de algo importante y que lo último que necesitaba eran más complicaciones. Esa distancia calculada, ese respeto por su proceso, fue algo que Sofía supo después, y cuando lo supo, lo valoró más de lo que esperaba. El proceso de divorcio fue más difícil de lo que Sofía había imaginado, no emocionalmente, porque para eso ya estaba preparada, sino logísticamente, legalmente, en los pequeños detalles prácticos que nadie te explica cuando decides terminar un matrimonio de 7 años en el que todo estaba mezclado. La casa era del rancho. El rancho estaba a nombre de Marcos, pero Sofía había contribuido de maneras que no siempre quedaban en papel. El abogado le dijo que tenía un caso válido, pero que iba a requerir paciencia y documentación exhaustiva. Sofía se puso a trabajar en eso con la misma disciplina que había puesto en todo lo demás en su vida. Organizó cada libreta, cada recibo, cada registro de su trabajo durante esos años. Tenía más de lo que ella misma recordaba. Contratos que ella había negociado, proveedores que había conseguido, mejoras al rancho que habían sido idea suya. El abogado quedó sorprendido con el volumen de lo que ella tenía. Le dijo que era una mujer muy organizada. Sofía pensó que no era organización, era supervivencia. Cuando nadie te reconoce, aprendes a documentarte sola. Mientras tanto, la vida del rancho seguía. Sofía no se fue de inmediato, porque no podía ni quería abandonar lo que había construido sin resolver primero la situación legal. Vivía en la misma casa que Marcos, pero con una distancia que ya no era emocional sino práctica. Cada uno en su espacio, sin conversaciones innecesarias, sin escenas dramáticas. Era una convivencia extraña, tensa pero controlada. Una tarde, Sofía fue al pueblo y se cruzó con Isabel Fuentes en la farmacia. Era la primera vez que la veía de cerca, aunque sabía quién era. Isabel era una mujer de su misma edad, no especialmente notable, con una expresión que oscilaba entre la indiferencia y algo que podría haber sido vergüenza. No se hablaron, Solo se miraron un momento. Sofía no sintió el odio que quizás habría esperado sentir. Sintió algo más parecido a la lástima. No hacia ella misma, sino hacia Isabel, que probablemente tampoco sabía exactamente en qué se había metido. Fue durante esas semanas que la relación de Sofía con Carlos comenzó a cambiar, de manera gradual y sin que ninguno de los dos lo buscara deliberadamente. Carlos había mantenido su distancia respetuosa, pero los ranchos vecinos tenían asuntos prácticos que resolver y era inevitable que se cruzaran. Una tarde, un toro joven del rancho de Carlos derribó un tramo de cerca y entró en los pastizales de Marcos. Sofía fue a resolver el asunto porque era lo que hacía siempre. Carlos llegó con sus hombres a recuperar el animal y a reparar la cerca. Trabajaron juntos un par de horas bajo el sol de la tarde. Mientras los hombres terminaban la reparación, Carlos y Sofía se sentaron a la sombra de un sauce a esperar. Tomaron agua del termo que Sofía había traído y hablaron. No de sus vidas ni de sus situaciones, sino de cosas sencillas al principio. De los pastos, de los precios del ganado, de las expectativas para la temporada. Pero la conversación fue girando naturalmente hacia cosas más personales. Carlos le preguntó cómo llevaba el proceso, sin detalles, sin morbo, solo con la consideración de alguien que sabe que otro está pasando por algo difícil. Sofía le dijo la verdad, que era agotador, que había días en que se preguntaba si había tomado la decisión correcta, aunque en el fondo sabía que sí. Carlos la escuchó sin ofrecer soluciones, sin decirle lo que tenía que hacer, sin lanzar frases hechas sobre la vida y el tiempo. Solo escuchó, y cuando ella terminó, dijo algo simple. Dijo que las decisiones correctas no siempre son las más fáciles, y que el agotamiento no significa que estés equivocada. Significa que estás siendo honesta. Sofía lo miró. Sintió algo que no supo nombrar del todo. No era amor todavía. Era algo más preliminar. Era el reconocimiento de que había un ser humano frente a ella, que la trataba con una dignidad que se había vuelto desconocida. Esa tarde volvió al rancho con algo diferente en la expresión que doña Petra notó de inmediato. La mujer no dijo nada esta vez. Solo sonrió con esa sabiduría callada de los que han visto mucho. Y Sofía, por segunda vez en poco tiempo, se encontró sonriendo sin haber planeado hacerlo. El proceso legal seguía su curso. La tensión con Marcos seguía su curso. Pero dentro de Sofía, algo que había estado dormido durante años comenzaba a despertar con cautela. No con urgencia, no con euforia, sino con la delicadeza de quien ha aprendido a no confiar demasiado rápido, pero que tampoco puede ignorar lo que está sintiendo. Agosto trajo consigo el momento en que todo se complicó de una manera que Sofía no había anticipado. Marcos, asesorado probablemente por alguien que no le convenía, decidió impugnar la contribución de Sofía al rancho. Su argumento era simple y calculado. Decía que ella había vivido en el rancho como esposa, no como socia. Que su trabajo había sido el de una ama de casa, no el de una administradora. Que los registros que ella presentaba como prueba de su gestión eran en realidad documentos del rancho que ella simplemente había guardado sin autorización formal. Era una posición injusta, y Sofía lo sabía. Pero también sabía que la injusticia en los tribunales no se resuelve con indignación, sino con evidencia. Se reunió con su abogado durante horas. Buscó testigos. Habló con proveedores que recordaban haber negociado directamente con ella. Habló con el banco donde había hecho gestiones a nombre del rancho. Habló con don Aurelio, que estuvo dispuesto a declarar sin dudarlo un momento. Fue un periodo de estrés intenso. Sofía dormía poco y trabajaba mucho. Había días en que el peso de todo la aplastaba un poco más de lo que quería admitir, pero se mantenía en pie, no por orgullo solamente, sino porque había decidido que no iba a salir de ese matrimonio con las manos vacías después de 7 años de trabajo real. No era una cuestión de dinero solamente, era una cuestión de verdad, de que la historia quedara contada correctamente. Carlos se enteró de la jugada de Marcos por don Aurelio, que conocía gente en ambos ranchos, y tomó una decisión que nadie le pidió tomar. Fue al abogado de Sofía por su propia cuenta y ofreció un testimonio. Declaró que en su experiencia como ranchero vecino había negociado directamente con Sofía sobre asuntos de límites y uso de agua, que ella había representado al rancho con plena autoridad en esas conversaciones, que su gestión era la de una administradora competente, no la de una simple esposa. Era un testimonio específico y creíble, y el abogado lo valoró de inmediato. Cuando Sofía se enteró de lo que Carlos había hecho, fue a buscarlo. Lo encontró en su rancho arreglando un motor viejo. Se bajó del caballo, fue hacia él y le dijo que no tenía por qué haberse metido en eso. Carlos la miró desde abajo, con una llave en la mano y aceite hasta el codo, y respondió con sencillez que no se había metido en nada que no fuera la verdad. Que lo que había declarado era simplemente lo que había visto. Sofía lo miró un momento largo, luego le dijo gracias. Y Carlos asintió y volvió al motor, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Pero para Sofía, ese gesto tenía un peso enorme. En el rancho, la convivencia con Marcos llegó a un punto de quiebre diferente. Una tarde, él llegó más temprano de lo usual y encontró a Sofía revisando los libros de contabilidad en el escritorio. Algo en él se tensó de una manera diferente. La miró con una expresión que Sofía nunca le había visto. No era indiferencia. Era algo más parecido a la rabia contenida. Le preguntó qué estaba haciendo con esos documentos. Sofía respondió con calma que estaba haciendo lo de siempre, administrando el rancho. Marcos le dijo, por primera vez en voz alta y con claridad, que el rancho era suyo, solo suyo, y que ella debería ir pensando en dónde iba a vivir cuando todo eso terminara. Sofía cerró el libro de contabilidad con calma, lo miró directo a los ojos y le dijo que llevaba 7 años pensando en cosas que él nunca se había tomado el trabajo de pensar, que se iba a quedar en ese rancho hasta que la ley dijera lo contrario, y que si él tenía algo más que decir, podía decírselo a su abogado. Luego recogió los documentos, los guardó bajo llave en el cajón y salió del escritorio. Marcos no dijo nada más, pero en su silencio había algo nuevo, algo que se parecía vagamente al respeto, aunque llegara demasiado tarde y de la peor manera posible. Esa noche, Sofía se sentó en el portal por última vez en mucho tiempo con una calma diferente. Sabía que las cosas se iban a poner más difíciles antes de mejorar, pero también sabía algo que no había sabido antes. Sabía que no estaba sola, no de manera romántica, no todavía, sino en el sentido más básico. Había personas que la veían, que la reconocían, que estaban dispuestas a decir la verdad por ella, y eso, después de años de invisibilidad, era más poderoso de lo que cualquier resultado legal podría ser. Septiembre llegó con viento seco y el juicio en su fase más difícil. Sofía pasó 3 mañanas seguidas en el juzgado del pueblo, sentada con su abogado, frente a la mesa donde Marcos y su propio abogado presentaban argumentos que ella escuchaba con una calma que le costaba mantener. No porque la afectaran emocionalmente ya, sino porque escuchar que su trabajo durante 7 años era descrito como insignificante requería un esfuerzo especial de contención. El juez era un hombre de edad mediana, pausado y metódico. Escuchaba con igual atención a ambas partes. El abogado de Sofía presentó los testimonios, incluido el de Carlos, y la documentación que ella había reunido. Fue un proceso lento, técnico y agotador, pero cuando terminó la semana, el juez anunció que necesitaba más tiempo para deliberar y que daría su resolución en un plazo de 3 semanas. 3 semanas. Sofía salió del juzgado con ese número en la cabeza. Su abogado le dijo que las cosas se veían bien, que la evidencia era sólida, pero también le recordó que nunca se podía estar completamente seguro. Sofía asintió, le dio las gracias y fue a su camioneta. Se quedó sentada unos minutos en el estacionamiento, mirando por el parabrisas el movimiento tranquilo del pueblo. Pensó en lo lejos que estaba del punto de partida y en lo mucho que había tenido que recorrer sola. Durante esas 3 semanas de espera, algo cambió en la dinámica entre Sofía y Carlos. No fue un momento dramático ni una declaración formal. Fue una acumulación de encuentros pequeños, conversaciones en los límites de las propiedades, tardes trabajando en problemas comunes que los ranchos vecinos inevitablemente comparten. Carlos era constante. No aparecía y desaparecía según su conveniencia. Estaba cuando decía que iba a estar. Respondía cuando le preguntaban. Cumplía lo que prometía. Para Sofía, que había vivido años con un hombre que hacía exactamente lo contrario, esa constancia era casi desconcertante en su sencillez. Una tarde, Carlos la invitó a tomar café en su rancho. Sin pretexto elaborado, sin rodeos, Solo dijo que había hecho café y que si quería pasar no había ningún problema. Sofía fue. El rancho de Carlos era diferente al suyo. Más pequeño, más funcional, sin los intentos de elegancia que Marcos había querido imprimirle al suyo. Pero tenía algo que el de Marcos no tenía. Tenía vida real, herramientas usadas, libros en la mesa, una cocina que olía a comida de verdad. Carlos le sirvió el café sin ceremonias y se sentaron en la galería trasera, que miraba hacia los cerros. Hablaron durante casi 2 horas, de sus vidas, de sus historias, de cómo habían llegado cada uno a donde estaban. Carlos le contó que había estado casado antes, brevemente, hacía muchos años, que no había funcionado, y que había pasado mucho tiempo solo antes de decidir que la soledad no tenía que ser permanente. Sofía le contó, sin dramatismo pero sin omisiones, los años que había vivido en su matrimonio. La indiferencia, el trabajo no reconocido, el descubrimiento final. Carlos la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, dijo algo que Sofía no esperaba. Dijo que le parecía una mujer extraordinariamente valiente, no por haber aguantado, sino por haber decidido parar. Sofía lo miró y sintió que algo dentro de ella, que había estado muy apretado durante mucho tiempo, se soltaba un poco. No con euforia, con alivio, con la sensación de que finalmente alguien la estaba viendo de verdad. No como la esposa de Marcos, no como la mujer que administraba el rancho, sino como ella misma, como Sofía. Cuando volvió a su rancho esa tarde, doña Petra la estaba esperando con la cena lista y una mirada que lo decía todo sin decir nada. La resolución del juez llegó un martes por la mañana. El abogado llamó a Sofía antes de que ella saliera a trabajar. Le dijo que el juez había fallado a su favor en los puntos principales, que se le reconocía una parte del valor del rancho por su contribución durante los años del matrimonio, que recibiría una compensación económica significativa y que tendría un plazo razonable para desocupar la propiedad. No era todo lo que ella había trabajado, pero era un reconocimiento real. Era la verdad dicha en voz alta por alguien con autoridad para decirla. Sofía colgó el teléfono. Se quedó parada en la cocina un momento. Luego salió al portal y miró el rancho. El amanecer pintaba los cerros de naranja y rosa. Los caballos se movían despacio en el potrero. El aire olía a tierra húmeda. Era un lugar hermoso. Lo había sido siempre. Y ella lo había cuidado como si fuera suyo porque en muchos sentidos lo era, aunque el papel dijera otra cosa. Respiró hondo y sintió que esa etapa, larga y pesada, estaba llegando a su fin. Lo que venía después, todavía no lo sabía del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no la asustaba. Sofía tenía 60 días para desocupar el rancho. Era un plazo razonable en términos legales, pero que en la práctica se sentía extraño, como vivir en una casa que ya sabe que no es tuya, aunque todavía estés dentro. Empezó a empacar sus cosas con un orden metódico que le era natural. No tenía mucho. Años de vida en un lugar, y al final lo que realmente era de uno cabía en no demasiadas cajas. Libros, ropa, los cuadernos donde había escrito sus pensamientos, algunas fotos de su familia, objetos pequeños con historia personal. Marcos se mantuvo en un silencio distante durante esos días. Pasaban por los mismos espacios, sin cruzar palabras más allá de lo estrictamente necesario. Sofía no sentía animosidad hacia él a esa altura. Sentía algo más parecido a la indiferencia, que era exactamente lo que él le había dado durante años y que ahora ella le devolvía sin intención deliberada, sino simplemente porque ya no había nada que sentir. El tema de dónde ir era práctico e inmediato. Sofía tenía la compensación económica que le correspondía, pero establecerse requería tiempo y planificación. Su madre vivía en otro estado, una opción que consideró brevemente, pero descartó porque sabía que volver a la casa materna en ese momento la haría sentir que retrocedía cuando en realidad estaba avanzando. Había algunos cuartos en el pueblo para alquilar, pero Sofía era mujer de campo y no se imaginaba en un apartamento pequeño sin tierra alrededor. Fue Carlos quien resolvió el problema de una manera que Sofía no esperaba. Una mañana se apareció en el rancho con una propuesta concreta. Tenía una casa pequeña en su propiedad, separada de la principal, que había estado desocupada desde que compró el lugar. La había remozado un poco con la idea de eventualmente tener un capataz que viviera ahí, Pero ese plan nunca se había concretado. La casa estaba en condiciones. Tenía agua, luz, una pequeña cocina y vista a los cerros. Carlos se la ofrecía en alquiler a un precio más que razonable, sin condiciones adicionales y sin compromisos de ningún tipo. Sofía lo miró un momento antes de responder. Le preguntó directo si estaba seguro de lo que estaba proponiendo, si entendía que eso iba a levantar comentarios en el pueblo. Carlos respondió que llevaba suficiente tiempo viviendo en ese rancho como para no gobernar sus decisiones según los comentarios del pueblo, y que la propuesta era exactamente lo que parecía. Una casa disponible y una vecina que necesitaba un lugar. Nada más ni nada menos. Sofía pensó durante 2 días. Habló con su abogado, que no vio ningún problema legal en el arreglo. Habló consigo misma, que era la conversación más importante. Y al final aceptó, porque era una opción práctica y porque confiaba en Carlos. No ciegamente, sino basándose en lo que había observado de él durante meses. Era un hombre de palabra y de respeto. Y eso, en ese momento de su vida, valía más que cualquier comodidad urbana. La mudanza fue un día de octubre, fresco y con nubes altas. Don Aurelio y 2 peones del rancho de Marcos le ayudaron a cargar sus cajas, a pesar de que Marcos no lo había ordenado ni lo había impedido. Era la clase de lealtad callada que se gana trabajando honestamente con la gente durante años. Sofía les agradeció a cada uno con calidez genuina. Cuando el último cajón estuvo en la camioneta, se paró en el portal del rancho una vez más, no de cara hacia la casa, sino de cara hacia el camino, hacia afuera, y luego se subió al vehículo y arrancó sin mirar atrás. La casa pequeña en el rancho de Carlos era exactamente lo que él había descrito. Sencilla, funcional, con esa honestidad arquitectónica de lo que fue construido para ser usado y no para impresionar. Sofía la limpió a fondo, acomodó sus cosas, colocó sus plantas en la ventana. En menos de una semana, el lugar tenía algo de ella. Carlos pasó el primer día a ver si todo estaba bien con la instalación de agua. Arregló una cerradura que no cerraba bien y no se quedó más tiempo del necesario. Respetaba el espacio de Sofía con una consistencia que ella apreciaba profundamente. Los días siguientes fueron los más tranquilos que Sofía recordaba en mucho tiempo. Se despertaba sin la tensión del rancho de Marcos. Tomaba su café mirando los cerros. Caminaba, leía, pensaba. Y poco a poco comenzó a planear lo que sería su siguiente etapa. Tenía recursos, tenía experiencia y tenía algo que quizás nunca había valorado del todo. Tenía claridad sobre lo que quería y lo que no quería en su vida. Eso descubrió era más valioso que cualquier rancho. Los primeros días de octubre en la casa nueva fueron de una calma extraña pero bienvenida. Sofía se despertaba sin alarma, algo que no había hecho en años. En el rancho de Marcos siempre había algo urgente desde temprano. Siempre había una responsabilidad que nadie más iba a atender si ella no lo hacía. Aquí, en esa casa pequeña entre los cerros, el día comenzaba a su propio ritmo. Y aunque esa libertad le resultaba un poco desconcertante al principio, fue aprendiéndola como se aprende un idioma nuevo. Con práctica y con paciencia, Carlos mantenía una distancia respetuosa que Sofía agradecía. No era frialdad, era consideración. Se veían en el rancho con naturalidad. A veces tomaban café por las mañanas cuando coincidían. A veces hablaban sobre el trabajo del día. Pero él no cruzaba ciertos límites sin invitación. Era como si entendiera que Sofía necesitaba espacio para encontrarse a sí misma antes de poder encontrar a alguien más. Y esa comprensión, que nunca fue explicada en voz alta entre ellos, era de por sí algo significativo. Sofía empezó a ayudar en el rancho de Carlos de manera informal, no porque él se lo pidiera, sino porque era lo que sabía hacer y porque estar activa le hacía bien. Revisaba números, sugería mejoras en la distribución del ganado, hablaba con proveedores. Carlos aceptaba su participación sin darla por sentada y sin dejar de agradecerla. Cada vez que ella aportaba algo útil, él lo decía, sin exageraciones, sin discursos, solo lo decía con naturalidad. Eso, que en cualquier otro contexto habría parecido lo mínimo, para Sofía seguía siendo algo que le costaba no notar porque era lo que había faltado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras revisaban juntos el estado del alambrado norte, Carlos le preguntó qué planes tenía para el futuro. No de manera presionante, sino con el interés genuino de alguien que quiere saber. Sofía pensó un momento y luego dijo algo que no había dicho en voz alta todavía. Dijo que quería su propio rancho. Pequeño, manejable, propio. Dijo que tenía los conocimientos, la experiencia y ahora los recursos para hacerlo posible, que no sabía exactamente cuándo ni dónde, pero que ese era el objetivo. Carlos la escuchó y asintió despacio. Luego dijo que le parecía un objetivo completamente alcanzable para ella. No lo dijo como un cumplido vacío. Lo dijo como alguien que ha evaluado las capacidades de otro y da su opinión honesta. Sofía lo miró de lado y le preguntó si no le parecía demasiado ambicioso para alguien que acababa de salir de un divorcio. Carlos respondió que la ambición no tenía fecha de inicio correcta, que el momento era cuando uno decidía que era el momento, y que por lo que él había visto de ella, la única persona capaz de frenar ese objetivo era ella misma. Esa conversación marcó algo en la relación de los dos, una especie de apertura nueva. Sofía empezó a hablar con Carlos con más libertad sobre sus planes, sus ideas, sus miedos también. Y Carlos respondió siempre con la misma honestidad tranquila. No decía lo que ella quería escuchar. Decía lo que él pensaba. Y a veces no coincidían, y debatían con respeto mutuo. Eso también era nuevo para Sofía. La posibilidad de discrepar con alguien sin que el silencio cayera como castigo. En el pueblo los comentarios habían empezado, como era inevitable. La gente sabía que Sofía vivía en el rancho de Carlos. Algunos lo interpretaban con malicia, otros con curiosidad, otros con una mezcla de ambas. Doña Petra le contó a Sofía lo que se decía, no con intención de herirla, sino porque la mujer era honesta y pensaba que era mejor saberlo. Sofía lo escuchó con calma. Le dijo que llevaba suficientes años viviendo para saber que la gente habla y que lo que importa es lo que es verdad. Doña Petra asintió con satisfacción, como si esa respuesta le confirmara algo que ya sabía de Sofía. Marcos, por su parte, había seguido adelante con una velocidad que decía mucho sobre cuán preparado estaba él para ese final. Isabel Fuentes empezó a aparecer en el rancho abiertamente en las semanas posteriores a la mudanza de Sofía. El pueblo lo notó, lo comentó, algunos con escándalo, otros con el pragmatismo de quien ya lo veía venir. Sofía no sintió nada especial cuando se enteró. Era la confirmación de algo que ya era evidente, y la confirmación de que su decisión había sido correcta en todos los sentidos. Lo que sí la tomó por sorpresa fue una visita que recibió un domingo por la tarde. Estaba en su pequeña galería leyendo cuando escuchó el motor de un vehículo desconocido. Era su hermana Renata, que vivía a 4 horas de distancia y con quien hablaba por teléfono, pero a quien no veía en meses. Renata llegó con una bolsa de comida, un abrazo largo y los ojos un poco brillantes. Se sentaron juntas hasta que oscureció. Hablaron de todo. De Marcos, del divorcio, de Carlos, de los planes de Sofía. Renata escuchó con esa atención de hermana que conoce la historia completa. Y al final, cuando se despedía, le dijo algo que Sofía necesitaba escuchar. Le dijo que, por primera vez en mucho tiempo, su cara tenía vida. Sofía no respondió. Solo la abrazó más fuerte. Pero esa frase se quedó con ella mucho tiempo. Noviembre llegó con noches frías y días claros. Esa combinación de otoño tardío que en el campo se siente en los huesos y en el color del pasto. Sofía llevaba poco más de un mes en la casa nueva y ya se sentía diferente. No transformada de golpe, sino como algo que lentamente recupera su forma natural después de haber estado comprimido durante demasiado tiempo. Una mañana, Carlos llegó a su puerta con una propuesta que no esperaba. Le dijo que había sabido de un terreno disponible a unos kilómetros al sur. Pequeño, con agua, buenas pasturas y dueño que necesitaba vender rápido por razones personales. Le dijo que había pensado en ella al escucharlo, que si quería podían ir a verlo ese mismo día. Sofía lo miró un momento. Luego dijo que sí. El terreno era más hermoso de lo que la descripción hacía imaginar. 30 hectáreas con un cerro suave al fondo, un riachuelo que cruzaba el lado norte y pasturas naturales que solo necesitaban manejo. Había una estructura vieja, apenas un esqueleto de madera, que podría servir de base para algo. Sofía caminó por el terreno en silencio durante casi una hora. Carlos la siguió sin apurarla, sin opinar hasta que ella preguntó. Cuando Sofía se detuvo en el punto más alto y miró el horizonte, sintió algo que reconoció de inmediato, aunque hacía tiempo no lo sentía. Era el deseo de construir algo, no de mantener lo que otros habían construido, sino de empezar desde cero con sus propias manos y su propia visión. Habló con el dueño esa misma tarde. Negoció con la claridad y la seguridad de quien sabe lo que está haciendo. El precio era justo, y la compensación del divorcio le alcanzaba para cubrir la compra con margen. Firmaron un preacuerdo esa semana, y el trámite formal tomó 2 semanas más. Cuando el papel con su nombre llegó a sus manos, Sofía lo leyó 3 veces, no porque dudara de lo que decía, sino porque quería que la realidad de ese momento se instalara bien. Era suyo, completamente suyo. Carlos fue el primero en saberlo, naturalmente, ya que había sido quien la llevó a ver el terreno. Cuando Sofía le contó que había cerrado el trato, él sonrió. Era de las pocas veces que Sofía lo había visto sonreír de esa manera, sin contención, con genuina alegría por algo que no le beneficiaba a él directamente. Le dijo que era una gran noticia. Le preguntó cómo se llamaría el rancho. Sofía respondió sin dudar. Lo llamaría Rancho Sofía. Sin apellidos, sin nombres de otros. Solo el suyo. La relación entre los dos había seguido evolucionando de una manera que ninguno de los dos nombraba todavía, pero que ambos sentían. Había algo construyéndose entre ellos, con la solidez de lo que se construye despacio y con buenos materiales. No era el enamoramiento ansioso y frágil de la juventud, era algo más adulto, más consciente. Ambos habían vivido suficiente para saber que los sentimientos rápidos pueden ser tramposos. Y ambos tenían suficiente respeto por lo que estaban haciendo como para no apresurarlo. Fue en una noche de noviembre, mientras cenaban en la galería del rancho de Carlos, bajo un cielo extraordinariamente lleno de estrellas, que él le dijo por primera vez en términos claros lo que pensaba. No fue un discurso elaborado. No fue una declaración dramática. Le dijo, mirándola con esa sencillez que lo caracterizaba, que le importaba mucho. Que había llegado a la conclusión de que lo que sentía por ella era algo que no quería ignorar, que no le pedía nada ni la apuraba, pero que no quería tampoco dejar de decirlo. Sofía lo escuchó en silencio, miró el cielo un momento, luego lo miró a él y respondió con una honestidad que a esas alturas ya no le costaba. Le dijo que ella también sentía algo real, que tenía miedo, naturalmente, porque cuando uno ha salido de algo difícil es normal tener miedo de volver a equivocarse, pero que el miedo no era suficiente razón para ignorar algo verdadero. Carlos asintió. No dijo que el miedo era infundado ni que todo iba a estar bien. Solo dijo que ella tenía todo el tiempo del mundo y que él podía esperar el tiempo que fuera necesario. Esa respuesta, más que cualquier promesa, fue lo que Sofía necesitaba escuchar. Esa noche volvió a su casa pequeña con las estrellas todavía en la cabeza y algo parecido a la felicidad instalándose con cuidado en el pecho. No la felicidad ruidosa de antes, sino esa otra, la tranquila, la que llega cuando uno ha pasado por algo duro y sale del otro lado entero, la que se siente como merecida porque de alguna manera lo es. Diciembre llegó al campo con ese olor a tierra seca y hierba caliente que anuncia el verano en esa parte del mundo. Sofía dividía su tiempo entre la casa en el rancho de Carlos y las visitas frecuentes a su terreno nuevo, donde los planes comenzaban a tomar forma concreta. Había contratado a un ingeniero de la zona para evaluar la estructura vieja y determinar qué podía aprovecharse. La respuesta fue que los cimientos estaban bien, pero que todo lo demás había que rehacerlo. Sofía lo tomó como una metáfora y siguió adelante. Trabajaba en los planos con una concentración que la sorprendía a ella misma. Tenía ideas claras sobre lo que quería. Un rancho funcional antes que elegante. Espacios bien pensados para el ganado. Una casa pequeña pero bien construida, con galería que mirara hacia el cerro. Un huerto. Un espacio para caballos. Nada excesivo. Todo con sentido. Carlos revisaba los planos con ella cuando ella se los mostraba. Hacía preguntas prácticas. Señalaba detalles que su experiencia hacía evidentes. Era una colaboración natural que ninguno de los dos había planificado, pero que funcionaba con una fluidez que seguía sorprendiendo a Sofía. En esas semanas, Sofía llamó a su madre por primera vez para contarle todo con detalle. Había hablado con ella de manera superficial durante el proceso del divorcio, sin entrar en profundidades, porque conocía la tendencia de su madre a angustiarse. Pero ese día llamó y contó todo. El divorcio, el rancho, Carlos, el terreno nuevo. Su madre escuchó en silencio casi todo el tiempo, lo que ya era inusual. Al final dijo que había rezado mucho por ella. Y luego dijo algo que Sofía no esperaba. Dijo que se alegaba de que se hubiera ido, que siempre había pensado que Marcos no la merecía, pero que no había sabido cómo decírselo. Sofía cerró los ojos un momento al escuchar eso, y respondió que tal vez haberlo sabido antes no habría cambiado nada, porque ella necesitaba llegar a esa conclusión sola. Su madre dijo que sí, que probablemente tenía razón, y luego preguntó cuándo la iba a conocer a Carlos. Sofía se rió. Era una risa genuina, de esas que salen sin aviso y que se sienten limpias. Le dijo a su madre que todavía era temprano, que las cosas iban despacio y que así estaba bien. Su madre respondió que despacio no significaba que no iba, y que por cómo sonaba su voz, ya podía imaginar bastante. Sofía volvió a reírse. Prometió una visita para los primeros meses del año siguiente y colgó con ese calor de las conversaciones que nutren. La Navidad de ese año fue sencilla y diferente a todo lo anterior. Sofía pasó la noche del 24 con su hermana Renata, que vino con su familia. Fue una reunión pequeña, con mucha comida, mucha conversación y pocas complicaciones. Carlos pasó el día con sus hermanos que vivían en la ciudad vecina. Se llamaron por la noche, brevemente, para desearse bien. Fue una conversación corta y cálida que dejó a Sofía con una sonrisa. Y luego se durmió en esa casa pequeña entre los cerros, escuchando el silencio del campo, pensando que hacía exactamente un año habría sido incapaz de imaginar que estaría aquí, en este lugar, sintiéndose así. Enero empezó con las obras en el terreno. El primer poste plantado en la tierra que era suya fue un momento que Sofía guardó en algún lugar muy adentro. No lo celebró con escándalo, sino con una mirada larga y un nudo en la garganta que no llegó a ser llanto. Carlos estaba a su lado ese día. No había planeado estar ahí, simplemente estaba. Y cuando el poste quedó firme en la tierra, le puso una mano breve en el hombro sin decir nada. No hacía falta decir nada. Las obras avanzaban. Sofía supervisaba cada etapa con el ojo de quien ha aprendido a conocer los tiempos y los costos del campo. Negociaba materiales, revisaba calidad, tomaba decisiones. Los trabajadores notaron pronto que no era alguien a quien se podía pasar por encima. Era justa, directa y sabía exactamente lo que quería. Uno de los albañiles mayores le dijo una tarde que era un gusto trabajar con alguien que tuviera las cosas claras. Sofía tomó el comentario como lo que era, un cumplido genuino, y lo agradeció de igual manera. Fue en esas semanas de construcción que el pasado apareció una vez más, de la manera menos esperada. Marcos se presentó en el terreno un martes por la mañana. Llegó solo, en su camioneta, y se bajó con las manos en los bolsillos y una expresión difícil de descifrar. Sofía lo vio llegar desde lejos y esperó sin ir a su encuentro. Cuando él llegó hasta donde ella estaba, miró alrededor un momento, miró las obras, miró los cerros, y luego la miró a ella. Le dijo que el lugar era bonito. Sofía asintió sin decir nada. Hubo un silencio. Luego Marcos dijo algo que ella no esperaba escuchar de él. Dijo que sabía que no había sido un buen esposo, que lo había entendido demasiado tarde, que no venía a pedirle nada ni a cambiar nada, solo a decírselo. Sofía lo escuchó hasta el final. Luego respondió con calma que apreciaba que se lo dijera y que esperaba que él también encontrara algo mejor. Marcos asintió, se dio vuelta y se fue. Sofía lo vio alejarse y luego volvió a su trabajo. Febrero trajo consigo las primeras paredes levantadas del rancho Sofía. Verlas crecer desde el suelo tenía un efecto sobre ella que era difícil de describir con precisión. Era orgullo, sí, pero era algo más también. Era la sensación física de que una nueva etapa no era solo una intención, sino una realidad que se podía tocar, que tenía paredes, que tenía suelo propio, que iba a tener techo. Carlos se había convertido en una presencia constante en su vida, de una manera que ya no requería explicaciones. No vivían juntos, no habían hecho promesas formales, pero estaban juntos en el sentido más real. Se veían casi todos los días, compartían comidas con frecuencia, hablaban de todo. Trabajaban en paralelo en sus respectivos ranchos y a veces en el mismo. Era una relación construida sobre bases sólidas, porque ambos habían tenido tiempo de conocerse como personas antes de definirla como romance. Y eso, Sofía lo sabía, era lo más valioso. Hubo una tarde de febrero, mientras caminaban por el perímetro del terreno revisando el alambrado nuevo, que Carlos le preguntó algo que la tomó con la guardia baja. Le preguntó si era feliz. No cómo estaba, no si todo iba bien. Si era feliz. Sofía caminó unos pasos en silencio antes de responder. Luego dijo que sí. Que no era una felicidad perfecta ni sin problemas. Que había cansancio, incertidumbre, trabajo duro, pero que debajo de todo eso había algo que hacía mucho no tenía. Había paz. Y que la paz, descubrió, era la base de cualquier felicidad real. Carlos asintió despacio. Y luego dijo que eso era exactamente lo que quería escuchar. No que todo fuera perfecto, sino que ella tuviera paz. Sofía lo miró de lado mientras caminaban, y pensó, no por primera vez, en lo diferente que era este hombre de todo lo que había conocido antes. No era perfecto. Tenía sus propias costumbres arraigadas, sus silencios a veces, su manera de ser que no siempre era fácil de leer. Pero era honesto, era constante, y la trataba como una igual. El pueblo había ajustado su narrativa sobre Sofía y Carlos con el tiempo. Como los pueblos pequeños, eventualmente lo hacen cuando la realidad deja de ser novedad. Ya no era el escándalo de la mujer que se fue del rancho del marido al del vecino. Era simplemente una pareja que se estaba formando. Algunos aprobaban, otros preferían la versión dramática anterior. Pero en general la vida había seguido su curso, y las lenguas habían encontrado otras historias que contar. Don Aurelio pasó a visitar a Sofía un sábado de ese mes. Llegó con sombrero en mano y una bolsa con naranjas del árbol que había en el rancho de Marcos, que siempre había sido su favorito. Sofía lo recibió con café y mucha calidez. Don Aurelio recorrió las obras con ojos experimentados, hizo preguntas técnicas, dio su opinión sobre el diseño del corral con la autoridad de quien lleva 40 años en el campo. Antes de irse, le dijo que tenía el mejor rancho que había conocido sin paredes todavía. Sofía entendió que no hablaba solo de la construcción. Cuando se despidieron, ambos sabían que esa visita era también una especie de bendición del viejo mundo hacia el nuevo. Marzo llegó con las últimas etapas de construcción. La casa estaba casi terminada. Las instalaciones para el ganado listas. El huerto, plantado con semillas que Sofía había elegido ella misma. El primer caballo, una yegua joven de color oscuro, llegó una mañana en un tráiler y fue el momento más emotivo de todo el proceso. Sofía la recibió con las manos abiertas, la calmó con la voz y la condujo al potrero. La yegua exploró su espacio nuevo con cautela y luego se paró en el centro del potrero y miró el horizonte. Sofía la observó desde la cerca y pensó que las dos tenían algo en común. La primera noche que Sofía durmió en su propia casa, en el rancho Sofía, fue una noche de luna llena. Se acostó en la cama nueva, en el cuarto que daba al cerro, y escuchó el silencio del campo con los oídos abiertos. No era el silencio pesado que había conocido en el matrimonio. Era un silencio suyo, limpio, propio. Se durmió pensando en el camino recorrido. En los años de indiferencia, en el momento en que había tomado la primera decisión difícil, en cada paso siguiente, y en cómo todos esos pasos, incluso los dolorosos, la habían traído a esta cama en esta casa que llevaba su nombre. Abril trajo el rancho a plena actividad. Sofía había comprado su primer lote de ganado con cuidado y criterio, no en cantidad, sino en calidad. Animales sanos, bien seleccionados, que empezaron a ocupar los potreros con esa presencia tranquila del ganado que conoce su espacio. Sofía los atendía personalmente cada mañana. Recorría el perímetro, revisaba el agua, observaba la condición de cada animal con la mirada entrenada de quien ha pasado años haciendo eso, aunque fuera en terreno ajeno. La rutina del rancho Sofía era suya de principio a fin. No había nadie a quien reportar, nadie a quien esperar. Las decisiones eran suyas y sus consecuencias también. Eso tenía una responsabilidad que a veces pesaba, porque no había con quién dividirla. Pero también tenía una satisfacción que ningún trabajo compartido le había dado. Cada pequeño logro era completamente suyo. Cada mejora era el resultado directo de su pensamiento y su esfuerzo. Y eso, con el tiempo, se convertía en una forma particular de confianza en sí misma que era difícil de obtener de otra manera. Carlos estaba cerca, pero cada uno en lo suyo. A veces trabajaban juntos, a veces se ayudaban con maquinaria o mano de obra cuando uno de los dos lo necesitaba. Era una vecindad que también era compañerismo y que también era amor, aunque esa palabra todavía flotaba entre ellos con más frecuencia en los gestos que en las palabras. Fue en una tarde de abril cuando ocurrió algo que Sofía no tenía planeado. Estaba sola en el rancho. Carlos había ido al pueblo por unos suministros y llegó una visita inesperada. Una camioneta que no reconoció se detuvo en la entrada. Se bajó una mujer de su edad, bien vestida para hacer campo, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa de presentación. Era periodista de una revista regional de agronegocios. Había sabido de Sofía por alguien del pueblo, del abogado o de don Aurelio. Nunca quedó claro. Y quería hacer una nota sobre mujeres que están construyendo ranchos propios en la región. Sofía la recibió con cautela, pero con cortesía. La escuchó. Revisó el perfil de la publicación en el teléfono. Evaluó la propuesta. No era algo que hubiera buscado ni que necesitara. Pero tampoco encontró razón para rechazarlo. Era su historia. Era su rancho. Y si podía ser útil para otras mujeres que estuvieran en situaciones similares a la que ella había vivido, quizás valía la pena contarla. Aceptó la entrevista para la semana siguiente. Le dio a la periodista un recorrido breve por el rancho ese día. La mujer tomaba fotos con discreción y hacía preguntas con inteligencia. Sofía respondió sin exagerar ni dramatizar. Contó lo que era verdad. Los años de matrimonio difícil, la decisión de separarse, el proceso legal, la idea de construir algo propio, el terreno, las obras, el ganado. La periodista escuchaba con ese interés genuino de quien sabe que tiene una buena historia entre las manos. Cuando Carlos llegó del pueblo y vio la camioneta de la periodista, entró al rancho con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad. Sofía se lo presentó con naturalidad. Carlos saludó con educación y luego se retiró discretamente para no interferir. Más tarde, cuando la periodista se fue, Carlos le preguntó a Sofía qué le había parecido la experiencia. Sofía dijo que rara pero interesante. Carlos dijo que no le sorprendía que la buscaran, que la historia de ella merecía contarse. Sofía lo miró con esa mezcla de afecto y ligera incomodidad que le producía cuando él decía cosas que la hacían sentir vista. La nota salió publicada a principios de mayo. Era un artículo de 2 páginas con fotos del rancho y de Sofía en sus actividades diarias. El titular hablaba de mujeres que construyen su propio camino en el campo. No mencionaba el divorcio con detalle, sino con discreción. Ponía el foco en el rancho, en los planes, en la visión de Sofía. Cuando el número llegó al pueblo, hubo reacciones variadas. Algunos lo celebraron con genuina admiración. Algunos fruncieron el ceño. Marcos, según le contó doña Petra, lo leyó en el almacén sin decir nada y lo dejó sobre el mostrador. Sofía, cuando supo eso, no sintió triunfo exactamente. Sintió que la historia estaba siendo contada correctamente. Y eso era suficiente. Carlos le compró 3 ejemplares. Cuando Sofía le preguntó para qué quería 3, él respondió que uno era para él, uno para sus hermanos y uno para guardarlo. Sofía sacudió la cabeza con una sonrisa y pensó que este hombre tenía una manera particular de demostrar las cosas, sin discursos, con acciones pequeñas y concretas, que era exactamente la clase de hombre que ella no había sabido que existía hasta que lo conoció, y que ahora que lo sabía, no quería imaginar los cerros sin él. Mayo llegó con los pastos en su mejor momento, y el rancho Sofía con más vida que nunca. El ganado había crecido en número con una segunda compra pequeña y bien calculada. El huerto daba sus primeras cosechas. La yegua oscura había resultado ser una compañera de trabajo excelente, lista y dócil. Sofía recorría su rancho cada mañana con una certeza que había tardado años en construirse. No era arrogancia, era la confianza tranquila de quien sabe exactamente dónde está parado y por qué. Carlos llegó una mañana de mediados de mayo con una caja de herramientas y la excusa de revisar unos postes del alambrado que él mismo había señalado la semana anterior como posiblemente flojos. Sofía sabía que los postes estaban bien porque los había revisado ella, pero no dijo nada. Le preparó café y lo dejó trabajar con una sonrisa discreta. Cuando él terminó y volvió a la galería, los dos se sentaron con sus tazas mirando los cerros, como habían hecho 12 veces en los meses anteriores. Fue Carlos quien habló primero, con esa calma suya que a Sofía ya le era tan familiar como el olor del campo en la mañana. Le dijo que había estado pensando en algo y que quería decírselo en persona, sin rodeos y sin teatro. Sofía lo miró. Él la miró de vuelta. Y luego le dijo que quería estar con ella, no de la manera en que ya estaban, que era buena y que él valoraba, sino de una manera más completa, más formal. Que no le pedía que se apurara ni que tomara una decisión ese día, pero que quería que supiera lo que él quería. Sofía dejó la taza sobre la mesa, miró los cerros un momento, y luego lo miró a él. Le dijo que cuando había llegado a ese rancho, rota y cansada, y con miedo de todo, no había imaginado que iba a encontrar esto. Le dijo que había aprendido a confiar en él despacio, con cuidado, con todos los sentidos alerta. Que no había sido fácil después de lo que había vivido, pero que había valido cada paso. Le dijo que ella también quería estar con él.
¿De verdad?
Con todo lo que eso implicaba. Carlos no respondió con palabras de inmediato. La miró un momento largo con esa expresión que Sofía había aprendido a leer, la de alguien que siente mucho, pero procesa las emociones con más calma que prisa. Luego se levantó, fue hasta donde ella estaba, y le dio un abrazo que no fue impulsivo ni performativo. Fue el abrazo de alguien que lleva tiempo queriendo dar ese abrazo y que finalmente tiene la certeza de que es bienvenido. Sofía lo recibió con los ojos cerrados y pensó, con una claridad que no dejaba lugar a dudas, que hacía bien, que era correcto, que era lo que era. Los días siguientes fueron diferentes de una manera que no se veía de afuera, pero que los dos sentían. Había una ligereza nueva en las mañanas, una facilidad en la conversación, una presencia más abierta del uno hacia el otro. No cambiaron sus rutinas de golpe. No empezaron a vivir juntos de inmediato. Eran dos personas adultas que sabían que las cosas buenas merecen construirse bien. Pero el rancho de Sofía y el de Carlos empezaron a sentirse como dos partes de un mismo territorio, separados por una cerca de alambre y una colina verde, unidos por algo que ya no necesitaba nombre para ser real. Doña Petra se enteró, como se enteraba de todo, y llegó al rancho Sofía un viernes con un pastel de guayaba, que era su manera de celebrar las cosas importantes. Sofía la abrazó en la entrada y las dos mujeres se sentaron en la cocina a comer pastel y hablar sin apuro. Doña Petra le dijo que desde el primer día que había visto a Sofía con esa cara, de quien todavía tiene esperanza, había sabido que las cosas iban a terminar bien. Sofía le preguntó cómo podía saberlo. La mujer respondió que la esperanza no se inventa, que o está o no está, y que en Sofía siempre había estado, incluso cuando ella misma no podía verla. Renata llamó esa semana, y cuando Sofía le contó lo de Carlos, soltó un grito de alegría que hizo eco en el teléfono. Sofía se rió con esa risa limpia que le había vuelto en los últimos meses. Prometió la visita que había prometido antes, y esta vez fijaron fecha. Renata llegaría en julio con sus hijos y se quedaría una semana. Sofía pensó en esa semana con anticipación genuina. Mostrarle el rancho a su hermana, caminar los cerros juntas, que sus sobrinos conocieran la yegua oscura, que Renata conociera a Carlos. Esas cosas pequeñas que forman la textura de una vida feliz. Una tarde, Sofía fue sola al punto más alto de su terreno, el mismo lugar donde había parado el día que caminó el terreno por primera vez con Carlos. Desde ahí se veía todo. Sus pastos, su casa, sus animales moviéndose despacio en el potrero, el riachuelo brillando al norte, y en el horizonte, el rancho de Carlos, reconocible por el eucalipto alto que marcaba su entrada. Sofía se paró ahí un buen rato, con el viento en la cara y el sol bajando despacio detrás de los cerros. Pensó en todo lo que había recorrido. Los años de silencio en el matrimonio que no supo ver a tiempo. El momento en que decidió que ya era suficiente. El miedo y la claridad que coexistieron durante el proceso del divorcio. Los días difíciles en que sola y sin certezas, siguió poniéndose las botas y saliendo a trabajar. La firma del papel que decía Rancho Sofía en el nombre del dueño. El primer poste plantado. La yegua llegando en el tráiler. Y Carlos. Carlos con su café. Sus postes flojos de mentira. Y su manera de decir las cosas importantes sin rodeos y sin teatro. No había llegado aquí por suerte. Había llegado por decisión. Por la decisión difícil que tomó cuando era más fácil quedarse. por el trabajo silencioso de reconstruirse desde adentro, por la valentía de confiar de nuevo, aunque el miedo estuviera ahí, y por algo más, algo que Doña Petra había nombrado mejor que nadie, por la esperanza, esa que no se inventa, esa que o está o no está, y que en Sofía, por más que los años grises habían intentado apagarla, siempre había estado esperando el momento de crecer, bajo del cerro cuando el sol ya tocaba el horizonte. La yegua la esperaba en el portón del potrero, como si supiera que era hora. Sofía le acarició el lomo, abrió el portón y caminó con ella hacia el establo. El rancho olía a tierra, a pasto y a vida real, y Sofía Mendoza, que 7 años atrás había llegado a otro rancho con esperanzas y se había perdido en el silencio de un matrimonio que nunca la vio, caminaba ahora por tierra propia con la certeza tranquila de quien sabe exactamente quién es y exactamente a dónde pertenece.